Bueno, ya tenemos a Jonathan con nosotros. Jonathan Rodríguez, ¿cómo le va? En la columna Política y Punto. Buenos días. Ay, qué carita de dormido, tío.
Vacaciones, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Ay, bueno, está, perdón.
Te enojé.
Perdón, si querés cerrar y vamos.
No, al contrario.
Gracias por permitirnos interrumpir tus vacaciones, querido.
No, por favor.
Pero estuviste de vacaciones, estuviste prendido de los medios y viendo qué pasa. Conociéndote. Favor.
El momento de las elecciones por excelencia de nuestro régimen democrático. Hay que estar ahí prendido a la tele.
Bueno, ¿y qué viste? A ver si viste lo mismo que todos. Porque cada uno ve cosas distintas, ¿no?
Sí, sí. Vi. Yo creo que fue una ceremonia correcta. No creo que pase a la historia como. Si lo vemos, por ejemplo, el discurso o las recorridas del Palacio Legislativo hasta las casas de gobierno, que sea una de esas ceremonias que recordemos por algo en particular. Creo que fue correcta, que estuvo dentro de lo esperable, pero sí hubieron algunos mensajes que hacen al momento del país, de la democracia, de los 40 años de democracia que está cumpliendo.
¿Estás en la selva, Jonathan? Perdón.
Bueno, hasta recién no había ningún animalito y ahora se están acercando algunos. No sé si interfiere.
Me parece maravilloso. Es un despertar con los pájaros.
Ah, ¿dónde está, Jonah?
Estoy en el este, dejó de llover y aparecieron algunos pajaritos.
Qué lindo.
Está en el este. Bueno, o sea, nada que tenga para vos un poder recordatorio.
Yo creo que es importante las menciones que se realizaron, los homenajes que se realizaron, sí. Los mensajes que se dieron.
Que no se mencionara a Sereñi, eso es algo que se le cobró a Yamandú, ¿eh?
Sí, es raro. A ver, si entramos a hilar fino... la lista de menciones debería ser eterna.
Claro. ¿No? Sí, pero, pero incluir a Sereñi, ¿es hilar fino?
No, yo creo que no es hilar fino.
O es el primer punto que tiene que dar el tejido.
Yo creo que Orsi creo que lo que hizo fue tratar de tejer lazos con las otras comunidades políticas y con el pasado.
Bien.
Y en ese sentido la figura de Sereñi es muy importante, porque la transición democrática fue muy importante, la figura de Sereñi. Para el Frente Amplio es una figura fundamental, claro. Que sintetiza el Frente Amplio. Podría haberlo mencionado perfectamente. Mencionó a Vázquez, mencionó a Mujica, que son las referencias más cercanas. Mencionó a figuras de otros partidos, figuras muy relevantes, expresidentes.
Creo que hizo,
sí, creo que hizo una referencia muy interesante, que ayer estaba mirando Twitter y su hijo se lo agradecía a Chugarri, exactamente, porque Chugarri creo que representa lo mejor de todos los mundos. Tomó el Ministerio de Economía en un momento muy difícil, con un perfil político, pero aparte fue muy dialoguista. No en vano creo que Orsi lo menciona, por ese perfil dialoguista y ese perfil republicano, sobrio, que creo que representa la mejor versión de la democracia uruguaya. Y es una referencia que creo que todos reconocen, y entonces en ese sentido me parece que el discurso de Orsi trató de tocar puntos de contacto donde todos realmente pudieran abrevar ahí en un espíritu dialoguista. La referencia a los expresidentes fue constante, a todos, a los presentes y a los que lamentablemente no estaban presentes.
Acumulación positiva, ese es un concepto bien importante que...
Es muy interesante
esa lo trae,
idea.
¿No?
Exactamente, es muy interesante esa idea de la acumulación positiva, sin desmedro de que la democracia también uruguaya es una democracia de conflicto, de debate, un poco licuado últimamente, pero claramente el conflicto político existe. Pero la democracia uruguaya ha demostrado en estos 40 años, y es que a pesar de las diferencias, las reglas del juego se respetan. A pesar de las diferencias, siempre hay puntos de acuerdos y de diálogo, hay oposición y hay gobierno. Y uno dice, bueno, qué poco quizás para esta democracia. Creo que Orsi también lo decía en su discurso, ¿no? La democracia no es solamente esto, la democracia tiene que resolverle en algún sentido la vida a las personas. Pero cuando uno mira el concierto internacional, y si no nos queremos ir tan lejos, miramos a América Latina, ese carácter institucional de la democracia, esa idea de reglas de juego claras, competitivas, limpias, libres, elecciones con ese estilo, eso no abunda en nuestro continente. Y en estos 40 años, más allá de la continuidad de los gobiernos, lo que ha habido es una valoración de todos los actores políticos de las reglas de juego. Y cuando se valoran, se respetan. Eso da predecibilidad, eso da garantías, da confianza, y ese primer piso permite otro conjunto de transformaciones. El Uruguay ha realizado y va a tener que ir realizando. Quiero cerrar esta primera idea con esta idea también de que es un momento también de autoconservación de los partidos políticos, ¿no? Orsi decía, bueno, esto es una democracia y es una democracia de partidos. Eso es un discurso que tiene que lo conecta con esta hasta con la historia oficial, ¿no? Con la idea de que los partidos construyeron esta nación, los partidos tradicionales, el Frente Amplio también ha abrevado un poco en esta idea, pero es un momento de autoconservación, fundamentalmente contra, y Orsi lo dijo en un momento, los mesianismos, esa idea de que va a venir un personaje extrapolítico, extrapartidario a resolver los problemas. También mirando el continente, no tan lejos, pero es un momento donde los partidos políticos dicen, es con nosotros. Y eso también es un mensaje que me parece interesante en la medida en que fueron los partidos políticos cuando hicieron crisis los que ayudaron a de alguna manera, el debilitamiento de la institución democrática, ¿no? La crisis de la democracia fue también la crisis de los partidos políticos, de la legitimidad y la representatividad de los partidos. Entonces es un mensaje bien interesante de que a los partidos les cabe una responsabilidad muy grande al momento de defender la democracia.
Exacto.
Después, yo te voy a preguntar, Jonathan, hubo una parte donde, donde bueno, habló del tema de la libertad y un poco marcó, hay una dicotomía que de hecho después le resultó en una crítica que le realizó el senador Sebastián da Silva por Twitter, eso de poner libertad a desigualdad, y quería ver cómo lo habías visto vos.
Sí, bueno, ahí hay ideología. Cuando hablábamos de la campaña, ¿dónde está la ideología? Bueno, son actores ideológicos. Claramente la libertad y la igualdad son dos valores que no representan lo mismo en las dos grandes comunidades políticas, si es que la podemos dividir así en un arco ideológico de nuestro país. Está la libertad, lo que llamamos históricamente la libertad negativa. Yo soy libre en la medida en que nadie se interponga en mis decisiones. Yo soy la persona que mejor sabe qué es lo que quiere y soy libre en la medida en la que nadie de alguna manera se interpone y me impide con otros intereses ajenos ser lo que yo quiero ser, hacer lo que quiero hacer. Y después está la libertad positiva, en el sentido de yo soy libre con otros, ¿sí? Yo soy libre en la medida en la cual también los otros sean libres, y para esa libertad tiene que haber ciertas condiciones. Por ejemplo, igualdad de oportunidades, acceso a la educación, etcétera, etcétera. Claramente Orsi representa este segundo, o por lo menos dice representar, y yo creo que en eso es cierto, este segundo concepto de libertad que va atado a también la idea de igualdad, en el sentido de que es muy difícil, según Orsi, según esta concepción, poder ser libre, poder tener un proyecto de vida si no hay una base de igualdad de condiciones. Y eso creo que fue un mensaje muy claro también para un debate ideológico del momento, cuyo máximo representante más radical quizás está del otro lado del río, ¿no? como Javier Milei. Pero también me interesó esto porque el Frente Amplio había tenido en su discurso una presencia muy fuerte de la libertad durante la dictadura y postdictadura. Pero después fue una palabra que fue perdiendo lugar ante el concepto de igualdad.
Y que se la arrebató el gobierno saliente.
Exactamente.
En pandemia con la libertad responsable, ¿no?
Exactamente.
¿Esto fue a propósito, vos decís, que un intento de recuperar ese activo?
Sí, yo creo que el Frente Amplio ha tomado nota de que hay dos conceptos. Los conceptos son muy importantes. Los debates los debates por conceptos son muy importantes, y asociar los conceptos con causas y con personas son muy importantes. Y yo creo que hay dos conceptos que el Frente Amplio ha ido dejando de lado y que en este discurso yo lo tomé, lo vi, como que hay una intencionalidad de tomarlo y de redefinirlo.
Claro, porque incluso se señala como que la libertad del gobierno saliente tenía la tendencia al ultraindividualismo, ¿no?
Exactamente.
Eso lo señalan desde el Frente Amplio.
Bueno, ahí hay una lucha discursiva que me parece muy interesante, asociar la libertad al individualismo, al ultraindividualismo, es decir, que ahí asocio la palabra libertad con un concepto negativo,
claro.
¿no? No el individualismo, el ultraindividualismo,
claro, sí.
Que es sinónimo de egoísmo, ¿no? En el Exacto. sentido de que esto es como la ley de la selva, una lucha de todos contra todos. Y el otro concepto, además del de libertad, que creo que la coalición republicana ha tomado, es justamente el de republicanismo. Y creo que el discurso de Orsi fue en el sentido de decir, el republicanismo fue una construcción colectiva y nadie puede apropiarse de este concepto.
Bien, yo te quería preguntar sobre ese mensaje de despedida de la calle Pou diciendo que dejó un Uruguay más libre, justamente, ¿no? Y que hizo bastante ruido, por ejemplo, en gente de la del actual gobierno, pero que lo quiso marcar como mensaje de despedida.
No vamos a decir nada nuevo si decimos que la calle es un gran orador. Y él, en su discurso de Asunción, terminó él mismo diciendo que se iba a sentir satisfecho si al terminar su gobierno había dejado un Uruguay más libre. Y creo que lo que hizo, más allá de sostener ese discurso durante todo su gobierno, porque su gran lucha fue por la libertad, por su concepto de libertad, fue cerrar su último acto político, que no, en realidad, vieron cómo la política es tan dinámica que un acto de entrega de una bandera del pabellón se convirtió en un acto de cierre de una presidencia, y eso quizás deja un antecedente a futuros presidentes que quieran hacer lo mismo, pero también de plataforma para lo que podría ya ser su deseo de retorno. Creo que en ese discurso lo que hizo la calle fue cerrar con el mismo mensaje. El éxito de mi gobierno se va a medir por si los ciudadanos terminan siendo más libres de lo que eran antes de que yo asumiera. Y según la calle, su gobierno puede ser tildado de exitoso en ese sentido.
Ahora, qué siempre difícil, señalando... porque obliga de alguna manera a quien hace ese análisis a tener que hacer el cálculo afiliándose o alineándose con el concepto de libertad que propone la calle, que como estás planteando, y lo plantean todos los entendidos en este momento, es bien intencional el contrapunto que hace el presidente electo, ¿no?
La calle dirá, vengan a mí a discutírmelo.
Claro.
Vengan. Exacto. Vengan. Por eso digo, el Frente Amplio creo que también desde el punto discursivo va a tener que dar esa batalla, entre comillas, conceptual acerca de, bueno, también luchamos por la libertad, pero no es esa libertad. No es la libertad que han venido pregonando, porque esa libertad en el discurso del Frente Amplio está asociada a la desigualdad, al egoísmo.
Y lo que pasa
es
que ahí se atraviesa también el tema, digamos, las cuestiones de modelo económico, ¿no? Se está asociando a la libertad filosófica que plantea el expresidente de la calle Pou, la manera en que lo pretende plantear el presidente Yamandú Orsi con liberalismo económico, por ejemplo, ¿no?
Claramente.
Y si bien la libertad está en la esencia de ambos, ni fue este un gobierno que no tuvo moderación, ni va a ser el que entra un gobierno que procure recuperar, no sé, la socialdemocracia económicamente. Entonces, al final es toda una danza de palabras y narrativas y retórica, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos diciendo algo, además, que el propio Orsi dijo. Esto no es refundacional. Claro. No es que cierra un periodo donde había un concepto de libertad y nosotros lo vamos a sustituir por el opuesto. No es eso, claramente. Pero me parece que, así como y esto pensándolo más a nivel internacional, las derechas internacionales se han dado cuenta de que han tenido que dar la batalla cultural. Sí, se han metido en un terreno que no le era propio, que siempre estaba asociado a la izquierda. Uh-huh. Creo que la izquierda ha entendido de que no puede abandonar esa batalla cultural y no puede abandonar la batalla por los conceptos, más allá de lo que después eso se trasunte en hechos y en realidades.
Ahora, ¿no te llamó la atención, Jonathan, el hecho de que no hubiera anuncios de ningún tipo de medida o de orientación para dónde van a ser las primeras medidas de gobierno? Digo, a diferencia de lo que fue el propio La Calle Pou en su momento, o lo que fueron Vázquez en sus dos presidencias, Mujica, y bueno, incluso Jorge Valle.
Es una muy buena apreciación esa, porque todos los presidentes, La Calle, recuerdo Vázquez, recuerdo Mujica, lo bien decís, aprovecharon esta instancia para marcar líneas, para marcar por qué caminos o cuáles iban a ser las primeras transformaciones o reformas que nosotros íbamos a tener con cada uno de los gobiernos. Y esta en realidad...
Perdón, Vázquez, de hecho, si recordamos, en su primer mandato, que hace después un discurso que lo da en las escalinatas del Palacio Legislativo, hace un raconto de las medidas que va a tomar y dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a entrar, bueno, dijo ahí, vamos a entrar a los cuarteles en búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, habló del plan de emergencia, la creación del MIR. O sea, fue muy enfático en cuanto a dónde iba a ir su gobierno, por lo menos en las primeras medidas.
Totalmente. No hubo un decálogo de medidas, sí hubo, bueno, cuáles son los énfasis. Me pareció muy interesante la mención a la lucha contra la pobreza infantil. Parece muy clara también que este gobierno va a afrontar el delito bajo el paraguas de la convivencia. Y ahí tenemos otro concepto muy importante, cómo se entiende la seguridad. Acá en nuestro país hubo una discusión muy interesante acerca de si era seguridad pública, seguridad ciudadana. Aparece el concepto de convivencia, ¿no? Que obviamente trasciende la visión represiva del delito. Obviamente hay un énfasis en lo que es la distribución del ingreso. Obviamente aparecen algunos conceptos desde el punto de vista económico que tiene que ver con la modernización de la matriz productiva, crecimiento con distribución. Lo que no aparecieron son, bueno, un decálogo de medidas concretas.
No apareció el cómo se va a hacer todo eso.
Claro. El cómo se va a hacer, claro. Que yo no, a ver, no podemos creer de que el gobierno no sabe qué es lo que va a hacer. Creo que va a manejar con cierta temporalidad. Creo que lo va a manejar con más tiempo esto de los anuncios. Me parece que no va a perder oportunidad el Frente Amplio y el gobierno del Frente Amplio de Yamandú Orsi de crear momentos políticos, discursivos, donde vaya a anunciar. Yo creo que en breve vamos a ver en torre ejecutiva a los ministros en rueda de prensa anunciando las medidas. Y todos esos son hechos políticos, que podría perfectamente haberlo realizado en el discurso, pero me parece que apuntó a otro tipo de discurso más institucionalista. Que
por lo menos en la asamblea, ¿no? Porque después,
por lo menos en la asamblea.
Después en el acto, en la plaza, ahí ya fue mucho más emocional, si se quiere, ¿no?
Exactamente. Bueno, y está bien que así sea, el manual dice eso, ¿no? Porque el público era otro. Y ahí vimos un Orsi muy agradecido, repitiendo algunos de los conceptos, pero en otro formato. Igual se mantuvo detrás del atril, podría haber sido un momento en el cual podría, como lo hiciera quizás Mujica, a ver, pero ya sería mucho.
Hay estilos y estilos, ¿no?
Jonah, quiero en la recta final de tu intervención un salpicado que hemos hablado por arriba, titulado junto a Vic y a Fabián. Arranco por los abucheos.
Sí.
¿Qué te generó eso? Punto en contra.
No, a ver, yo no le, ni para un lado ni para el otro, le enmiendo la plana a la ciudadanía. Acá los políticos se enojan porque los ciudadanos los abuchean. Bueno, y bueno, hay que bancársela. Como dice el dicho, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Van a haber aplausos, van a haber abucheos.
Bueno, bien. Segundo, de Laura no está, Laura se fue, a Laura perfil alto en el balcón.
Que llovieron a Evita Perón.
Sí, llovieron críticas, la verdad, totalmente desmedida. Una persona que se la vio notoriamente emocionada, evidentemente sí. Salió como no salió, nadie le conocía en la cara prácticamente, muy efusiva, muy emocionada. Y bueno, esa salida al balcón generó mucho, como tu sonrisa en este momento.
Ayer hablaba con una persona y me decía que fusiva, que no, que y yo decía, claro, lo sabemos porque ella lo ha dicho, pero también el propio Orsi lo ha dicho, de que no es una mujer que esté acostumbrada a las formas de la política, y a las formas de la política uruguaya. Yo la veo más como una ciudadana que cayó en cuenta el lugar en el que estaba, y de ahí la efusividad. Como hecho político no me significó absolutamente nada, pero sí se notaba de que en una política uruguaya y en una ceremonia tan acartonada, cualquier gesto que saliera de ese acartonamiento iba a ser señalado. Fue muy efusiva, claramente fue muy efusiva, genuinamente efusiva, y creo que bueno, no creo que haya consecuencias en la más mínima. De una primera dama que va a tener un perfil bajo, además.
Bien, claro, bien.
Si lo viéramos de un político, nos llamaría muchísimo más la atención esa fusividad. Porque claro, No estamos acostumbrados.
Lo otro que nos interesaría saber tu opinión es el video de Betiana Díaz. Nada que
bueno,
ver.
Bueno, ahí es distinto.
Nada que ver, ¿no?
Sí, a mí realmente ese tipo de gestualidades me parece que no. Primero, si yo fuera asesor de ella, que no lo soy, ni creo que lo vaya a hacer porque no creo que me necesite a mí, yo no recomendaría eso, ni mucho menos en este momento. Venís de tu presidente haciendo un discurso de unión.
Aparte, ¿quién sos, no? El cargo que tenés.
sos una senadora, en este caso sí, acá hay un hecho político. Sos una senadora del partido más votado, sos la senadora del sector del partido más votado, vas a tener un rol protagónico y te pones la camiseta con una frase de una militante, que perfectamente lo podría haber dicho, porque es una militante. No es
vamos
una
a decirlo política. Porque no lo estamos viendo para la gente que por vale. ahí... Gloria, amor, volvimos, en letras grandes, y después dice, mal día para ser facho, ¿no? Que fue un... una declaración a un canal que se viralizó y que se hizo meme, etcétera, que se glorificó a esa persona, básicamente. Y Betiana Díaz, senadora de la República.
Perdón, el contexto, no importa. Eso que decís vos, Leo, la militante esa que fue en cámara fue en el día de que gana Orsi.
Gana Yamandú.
O sea, con otra efusividad, y acá ya pasó un tiempo para pensar y más de un político.
Obvio,
y
además, perdón, porque además en el lenguaje popular el uso de la palabra facho, y hoy en día además se está resignificando, es de uso cotidiano. Más que nada en la lucha de las redes sociales, ¿no? Si uno automáticamente cancela la discusión con el otro diciendo, vos sos un facho. Ya, es una palabra, pero es una palabra que tiene una fuerza negativa muy, muy fuerte. Es decir, decirle a tu enemigo político que sos un facho, si bien hoy se utiliza, es fuerte, ¿no? Y vos venís de un discurso, menos de 24 horas, donde apostás al diálogo, a la negociación, y yo me imagino, son profesionales los políticos nuestros, pero yo me imagino un Javier García, un Álvaro Delgado, un Da Silva, sentándose a discutir con Betiana Díaz, después de haberla visto con una remera que decían que era unos fachos. No da.
No, pero aparte, más allá de los actores políticos,
mira,
es el
si se
pueblo,
van a sentar,
¿no?
O sea, con Salle, que no pudo haberlos tildado de más delitos y crímenes y corrupciones, a mí no me digas que le van a hacer tanto drama sin tratarse con Betiana Díaz. Eso en cuanto a la discusión política posterior.
Lo van a hacer, se van a
por
sentar
favor.
Y van a discutir.
Obviamente, pero... que el día, el momento y la circunstancia para ponerte esa remera y subirla a las redes sociales no daba.
No, lo era.
Pero no, aparte, para mí no condiciona en lo absoluto el posterior diálogo.
No, por supuesto que no.
No, pero ustedes lo están viendo del lado político. Cuando Orsi trata de dar un mensaje para el pueblo, para los que me votaron y para los que no me votaron, porque acá tenemos que remar todos juntos, aparece Betiana Díaz y se pone la camiseta que no hace otra cosa que separar, que decir, che, nosotros estamos contentos y el resto tiene un mal día. No está bueno.
Por supuesto que no. Después, que no, y menos por el rol que ocupa.
Otra cosa que acá, periodismo de periodistas un poquito, ¿no? Una nota que vi en Montevideo Portal, Jonah.
Dime.
Un seguimiento al lenguaje corporal de Álvaro Delgado. Sí. Me pareció, o sea, lo mismo, ¿no? Al final nos interesa sectorizar las alegrías y el futuro del país, ¿no? De que estaba bajo... No sé si la llegaste a ver, el seguimiento
sí,
de que estaba bajoneado, el lenguaje... Yo qué sé, ¿viste?
Es como cuando ayer en los Oscars ponen en cámara a las nominadas que pierden el momento que dicen en The Winner Is. ¿Qué cara esperas que tengan?
Sí, hay que sonreír.
Sí, pero claro, sí, pero bueno, puede tener un momento también, ¿no?
Obvio. Yo acá tomo algo que dijo Chaschetti ayer en Twitter, y es que también la calidad de la democracia se mide por las actitudes que toman los perdedores. ¿Sí? Álvaro Delgado, por supuesto que estaba, escuchó el discurso con total respeto, con bonomía, la verdad que yo le reconozco, más allá de su presencia, después se saludó con Orsi. Bueno, así se mide la calidad de una democracia también, ¿no? ¿Qué hacen los perdedores? Estaba mal, y sí, ¿qué otra cosa podría hacer?
No, pero aplaudió los discursos,
lo que tiene que hacer.
Sí,
un demócrata, un republicano, es lo que tiene que hacer, y es lo que estoy seguro que la mayoría de los políticos hacen. Por supuesto, no le podemos pedir que esté contento. Sería extraño que Álvaro Delgado estuviera festejando lo que estaba ocurriendo cuando, en lugar de ver a Orsi en ese atril, quería estar él. Genuinamente quería estar él. Sabiendo además de que las chances de que eso ocurra eran una en una, ¿no? Por lo que sabemos que va a ocurrir seguramente dentro de 5 años, que es la candidatura de la calle Pou, también es una toma de conciencia de cuál va a ser mi trayectoria política.
Mira, hablando de remeras, les cuento algo que nos escribe un oyente, creo que Rogelio, claro.
Pero no puso que Rogelio.
Una foto de una remera Que tiene el con una mano el símbolo de la mala seña.
El dedo mayor levantado.
Está, sí. Y dice, esta remera, y abajo volvimos. Y nos cuenta el oyente Rogelio, dice, esto se vendía en la calle en la previa al cambio de mando. ¿Qué entenderá esta señora, refiriéndose a Betiana Díaz, sobre lo que significa de verdad el fascismo? Ser fascista, ser facho. Tiene un punto, Rogelio. De verdad que toda la carga negativa que se le pone al ser facho que vos señalabas recién y que está bien, pero quien lo dice se olvida de una parte muy importante de lo que es ser facho y de cómo el fascismo no tiene derecha e izquierda, ¿no? Finalmente sí, en la historia.
Y cómo el fascismo trata al enemigo.
Sí, ¿no? Sí.
Yo creo que los políticos tienen una responsabilidad muy grande y ellos tienen que marcar
la temperatura. Pero tal vez lo que ya está instalado, ¿no?
Claro, tienen que marcar la temperatura. Entonces, a veces le decimos al ciudadano que baje cuatro cambios, que se tranquilice, que se modere, pero cuando miramos a los políticos que los representan y que de alguna manera marcan el perfil o el estilo, no lo hacen. Entonces, esto es como, disculpen que haga una referencia al fútbol, ¿no? Pero digo, cuando a veces los jugadores son violentos, es decir, ¿cómo querés que el hincha no sea violento cuando los propios jugadores que son profesionales lo son? No podemos cargarle las tintas a los jugadores, pero también hay que ser cuidadoso. Y yo no creo que lo de Betiana haya sido, en este caso, ¿no?, haya sido algo improvisado. Es decir, seguramente ella quiso hacer esto, ella cree que esto le va a dar un rédito, quizás sí. También esta idea de que las redes muchas veces marcan la temperatura. Incluso los políticos a veces establecen un diálogo, una comunicación simbólica en por los símbolos de las redes sociales, y no tanto de la política.
Jonah, ¿no es la Sebastián da Silva, da silvacización de... ¿Vos me entendiste lo que quise decir?
Y bueno, sí, porque sí, bravo.
Está como...
La Graciela Bianchización.
Claro. No, yo creo que es más da Silva. Graciela Bianchi, o sea, rompe con todos los moldes, ¿no? O sea, la fake, todo.
Sí,
yo
bueno,
no,
es verdad.
Le pongo más Sebastián da Silva, que está continuamente contestando, porque obviamente, ¿no? Él y su Twitter, su celular era una extensión de su cuerpo. El sábado respondió 44.500 cosas. Y entre ellas, obviamente, a Betiana Díaz, ¿con quién la comparó? Con Claudia Schiffer y no me acuerdo.
Claro.
A Eva Perón, hablando de la primera dama.
Sí, claro. Y después con Claudia Schiffer, que lo escribió mal el apellido.
Un poquito, capaz que decirle al senador de en cuanto a figuras.
¿Cómo?
Se fue a Claudia Schiffer, capaz habría que
lo escribió.
Sí, a mí me dio más, a mí me daba más Judy Garland.
Por ejemplo, claro. Sí. Yo creo que obviamente hay una búsqueda de un ida y vuelta. Claramente, ese tipo de posteos, da Silva debe tener una alarma en su celular que le dice, es ahora, dale que te están llamando. Quizás la búsqueda es esa, ¿no? Generar un ida y vuelta, y también eso genera visualizaciones. Hoy estamos hablando de la senadora justamente por esto.
Sí.
¿No? Entonces, quizás a veces también haya una búsqueda de un perfilismo, y no nos olvidemos de que hay muchas personas que validan este tipo de comunicación, ¿no?
Sí, pero que en el caso de Sebastián da Silva, el Partido Nacional y el ser menos tibio, ¿no le sirvió? ¿No le redituó? Y a mí me interesaría saber el resto del Frente Amplio qué piensa de que haya una persona así, ¿no? Que esté en constante conflicto, en constante provocación.
Y bueno, y ahí te dan a Betiana Díaz.
Sí, pero la avalan, eso es lo que me gustaría, se lo preguntaremos.
No y sé. Sí, yo creo que no hacia adentro no hubo absolutamente nada en este sentido, porque es un hecho menor. Pero bueno, también tiene que ver con esta nueva política, tiene que ver con esta idea de las redes sociales y el tipo de mensaje. Si Betiana Díaz hubiese hecho este post sin esta remera, no hubiese generado ningún tipo de impacto. Entonces, a veces la necesidad de impactar en un ecosistema como el de las redes sociales hace de que se juegue un poco al límite y se digan o se hagan cosas que fuera de las redes sociales puedan tener un impacto que termina no teniéndolo porque esta vorágine del mensaje y los tiempos de la política hacen que mañana ya no estemos hablando de esto.
Adrián dice en YouTube, Valeria Ripoll no estaba.
No estaba. Por lo menos, yo no estuve ahí, pero de todos los paneos que se hicieron, y creo que los medios...
¿Tenía que estar?
Y yo creo que sí, fue candidata a vicepresidencia del Partido Nacional, es una figura central de la campaña. Uh-huh. Pero bueno, también es un mensaje su no presencia de, bueno, en qué momento está ella y en qué momento está dentro del partido.
Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo, estimado, por esta columna de Política y Punto. Y bueno, bienvenido a la nueva era de un nuevo gobierno que recién empieza.
Decinos en qué parte del este estás, así por lo menos me traslado mínimamente.
Estoy en Punta del Este en este momento.
Muy bien.
Arrancó a llover de vuelta.
Ojalá que te, y ojalá que te siga lloviendo, Jonathan, te queremos mucho.
Gracias, Leo.
Qué duro. Qué horrible, el envidioso.
Qué mal, Leo. Venimos hablando justamente de la incorrección de alguna política.
Yeah. No, pero viste que la honestidad, la sinceridad, viste que está bien vista y decir todo lo que pensás, horrible. Un abrazo, Jonathan, gracias.
Un abrazo para los tres y gracias a ustedes.
Chao, chao, chao.